que yo le pediría al maestro Humberto Hernández Haddad en esta primera exposición, ya que contamos con la presencia del senador Sebastián Calderón Centeno, que en unos momentos más se tiene que retirar, y es importante que nos honra con su presencia y que escuche todas las exposiciones. Yo le pediría al doctor Humberto Hernández Haddad hacer un análisis jurídico sobre los yacimientos petroleros del Golfo de México. Es un honor, maestro.
Muchas gracias, Celeste. Primero que nada, me da mucho gusto que el Club de Periodistas convoque a un foro como este, en donde hay que exponer con buenas razones cuáles son las posibilidades que el país tiene para encontrar sus consensos, sus metas, sus definiciones esenciales. Me da mucho gusto saludar al periodista carmelita campechano Enrique Pastor Cruz Carranza y a su distinguida esposa, y ver la presencia de un senador de la República campechano, el carmelita, expresidente municipal, exdiputado federal, hoy senador de la República, que en su carácter de suscriptor del punto de acuerdo que el Senado de la República aprobó recientemente, el senador Calderón ha hecho gala de sus conocimientos técnicos en la materia, de la lealtad a su tierra, a su vocación y profesión de hombre de mar, para pedir que se aclare de una manera razonable dónde está la Isla Bermeja. Veamos los antecedentes. El 9 de junio del año 2000, Ernesto Zedillo estuvo en la ciudad de Washington y firmó el Tratado Clinton-Zedillo, que es el Tratado de Fronteras Marítimas México-Estados Unidos. Como un dato anecdótico, el 15 de noviembre de ese mismo año, faltando 15 días para que terminara la administración Zedillo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gould, que había sido jefe de asesores del doctor José María Córdoba Montoya 5 años en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y en el 6º año fue designado secretario particular del presidente Carlos Salinas de Gortari, pasó a ocupar durante los 6 años siguientes la subsecretaría de Relaciones Exteriores para manejar las relaciones de México con los Estados Unidos, y con ese carácter fue el jefe negociador de la delegación mexicana para el Tratado de Fronteras Marítimas que se firmó con Estados Unidos. Así lo dice la minuta del Senado de la República del 15 de noviembre del año 2000, en donde los senadores Silvia Hernández, Jorge Nordhausen, Óscar Cantón Cetina, entre otros, le dan la bienvenida al subsecretario Juan Rebolledo Gould y le piden que en su carácter de jefe de la negociación del tratado explique cómo quedarán las fronteras marítimas, especialmente porque el Senado, que apenas está iniciando esa legislatura, habían sido electos en julio de ese año, estaban tomando posesión en septiembre, la reunión es el 15 de noviembre, le quedan 15 días al gobierno de Zedillo, y uno encuentra cosas extrañas en esa minuta. El subsecretario Rebolledo habla siempre de que hay que hacer el trazo de medición de 200 kilómetros. Jamás se habla de kilómetros para suscribir tratados internacionales de fronteras marítimas, son millas náuticas. Y el senador Calderón sabe profesionalmente que hay bastantes metros de distancia entre un kilómetro y una milla náutica. Es mucha la diferencia, un 60%. Estamos entonces frente...
Un kilómetro son 1000 metros y una milla náutica son 1851.52 metros.
Estamos hablando del 85% de diferencia. Tenemos entonces que revisar las minutas que obran en el Senado, ver cómo se negoció ese tratado. No vaya a ser que realmente lo hayan medido en kilómetros, porque si las minutas dicen eso, vamos con buen humor, pero con confianza en nosotros mismos y en defender lo que es legítimo y le es propio al país. Vamos revisando qué fue lo que hicieron en su momento el embajador de México, Hugo B. Margain. Hugo B. Margain Gleason me contó, fuimos compañeros senadores, que cuando a él le tocó ser embajador de México en Washington con dos presidentes, lo fue con el presidente Díaz Ordaz y lo volvió a hacer con el presidente López Portillo, tuvo oportunidad de estudiar el problema de por qué el gobierno de Estados Unidos y el Senado en Washington no querían suscribir el Tratado de Fronteras Marítimas, y la razón era muy sencilla. El más influyente geólogo de la Unión Americana le había dicho a la Casa Blanca que la magnitud de las reservas de hidrocarburos en el lecho marino del Golfo de México son de tal magnitud que habría que esperar a contar con estudios técnicos de mayor precisión, que las tecnologías desarrollaran la posibilidad de conocer la dimensión de estos recursos, porque en números gruesos consideraban al Golfo de México como la cuarta o quinta reserva de hidrocarburos del planeta. Cuando Hugo B. Margain me alertó de esto, lo dejamos bien platicado, me encontré la sorpresa de que al paso de los años, ese distinguido mexicano panista nacionalista que fue José Ángel Conchelo Dávila, mi compañero diputado federal de la 49 legislatura, tomó la bandera de defender los derechos de México en el reparto de los yacimientos petroleros submarinos transfronterizos. Y lo hizo muy bien. Lo hizo también que hoy estamos hablando de José Ángel Conchelo con respeto y con admiración. Un senador priista, Fausto Zapata Loredo, periodista nato, que derivó a la política, intuyó con su sentido de reportero que este era un tema que merecía ser investigado y viajó varias veces a Washington, recabó información y publicó varios documentos también sobre la necesidad de encontrar una explicación en dónde está la Isla Bermeja, que en el primer mapa del virreinato aparece reportada. El mapa original se encuentra en Madrid y una copia ya está en México gracias a la investigación que desde la Universidad Nacional Autónoma de México ha venido coordinando el maestro Fabio Barbosa Cano y compartiéndola con aquellos investigadores que le quieren dar continuidad al tema. El primer mapa del gobierno, ya no el virreinato, del gobierno de la República, siendo presidente Porfirio Díaz, también lo encontró el maestro Fabio Barbosa Cano y reporta la Isla Bermeja. Ya se ha dicho por parte del senador Calderón que don Antonio García Cubas, don Manuel Orozco Iberra, el doctor Manuel Muñoz Lumbier tienen publicados en sus diversos distintos reportes de distintas épocas la existencia de la Isla Bermeja. Pero el 5 de junio de este año compareció ante el Senado de la República el que fue consultor jurídico de Relaciones Exteriores para la negociación del tratado, el abogado Miguel Ángel González Félix, y él dijo que la isla sí la encontró, pero está hundida a 40 metros, y entonces esto nos facilita el tema. Hay que pedirle a Miguel Ángel González Félix que nos proporcione, porque no son documentos que se pueden mantener bajo reserva, mientras más transparencia haya en esto, más fuerte se hace un gobierno, mientras más opacidad le den, más se debilitará la confianza en las acciones del gobierno. Están obligados, bajo el principio jurídico universal de que esa información no es propiedad del gobierno, sino propiedad de los ciudadanos, es propiedad de la nación, para hacerla pública y que nos explique lo que el 5 de junio dijo en el foro de la reforma petrolera ante los señores senadores, que la isla él la encontró, pero está hundida a 40 metros. La historia del barco japonés Onjuku donado a México para fines pesqueros ya la mencionó la maestra Irení y es un asunto que yo pude constatar en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana Morales, es quien firmó la aceptación del donativo de ese barco para dedicarlo a la investigación pesquera en México, donativo hecho por el gobierno de Japón. ¿Puede hacerse algo? Yo creo que lo que la sociedad mexicana está haciendo y que el Senado de la República, oportunamente, con inteligencia política, ha hecho pedir un informe que entiendo el punto de acuerdo dice es en el término de 30 días. Habrá que esperar a que corran los 30 días en los que el Ejecutivo proporcionará una respuesta para que tengamos conocimiento de cómo se está manejando uno de los muchos temas que inciden en el manejo de la reserva petrolera más grande que tiene México y que se encuentra en los lechos marinos del Golfo. Mencionaba el doctor Juan Ramón Jiménez que el experto en materia de petróleo y gas yucateco, el arquitecto Julio Bastarrachea, fue parte de esta serie de enigmas que rodean las operaciones del petróleo. Bueno, Julio Bastarrachea fue enviado al Consulado General de México en Texas, entonces a mi cargo, con el cargo de agregado de prensa y con rango de vicecónsul. Cuando se descubrió que habían ocultado a Manuel Muñoz Rocha y que se estaba siendo reportado ante el magistrado federal John Trimomo por la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el fugitivo eslabón clave en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Macié ocurridos en México, y agregaron los fiscales bajo juramento en esa audiencia ante el magistrado John Trimomo que ese fugitivo se encontraba bajo la protección del mismo grupo que ordenó esos dos asesinatos ocurridos en México. Por eso en mi carácter de cónsul general no me podía quedar callado. Soy abogado egresado de la UNAM, he sido miembro del Congreso de mi patria 12 años en 4 legislaturas, no podía quedarme callado frente a un dato judicial oficial que se le estaba comunicando al Consulado General de México y haberlo hecho del conocimiento de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocasionado que en todos estos años yo le he tenido que profundizar en el estudio de la defensa de los derechos constitucionales de los gobernados cuando la autoridad se vuelve delincuente, que de eso se trata la lucha jurídica y política que he venido desarrollando en estos años. Les voy a dar los dos números de expediente para que los tengan apuntados. Cualquier turista puede ir a la Corte Federal de San Antonio, Texas, a 3 cuadras del Consulado General de México en el centro de esa ciudad y los puede consultar. Ahora ya piden una identificación porque el año pasado fuimos informados, un individuo de edad avanzada procedente de la Ciudad de México trató de destruir el expediente. Los números de expediente son dos: SA94-CR516M de magistrado, y el segundo no lleva letra al final. El segundo es SA94-CR377. Están en la Corte Federal de San Antonio, Texas, Boulevard Durango, número 565, en el sótano, y repito, previa identificación. No solo lo pueden consultar, pueden comprar una copia certificada que a mis costas yo adquirí y me presenté a la Procuraduría General de la República para entregarla y hacer formal denuncia de hechos en contra de servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República que están detrás del encubrimiento de esos crímenes que le cambiaron el rumbo político a nuestro país. ¿Qué le pasó a Julio Bastarrachea? Se quedó a trabajar en el consulado y luego fue nombrado representante del gobierno de Texas en México y luego vicepresidente de una compañía petrolera y apareció muerto hace unos meses. Y lo único que sabemos es que la prensa de Estados Unidos, porque en México nadie ha dicho nada, la prensa de Estados Unidos, tenemos los reportes, San Antonio Express News entre otros, reclaman que se investigue el asesinato de Julio Bastarrachea Ortiz porque estaba negociando la firma de un contrato de 700 millones de dólares para explotar gas en la cuenca de Burgos a nombre de la empresa de la que era vicepresidente ejecutivo. Bueno, yo no sé exactamente más detalles, pero intuyo que estos asuntos no pueden ser ignorados por el Senado de la República, que es el órgano constitucional con la facultad exclusiva, no la tiene ningún otro en el país, la facultad exclusiva de auditar y revisar la política exterior, la conducta de los diplomáticos, la manera en que Relaciones Exteriores está representando los intereses de México ante el mundo. También es indispensable que los medios de comunicación vayan dando un seguimiento a lo que, si las fiscalías no quieren investigar, seguramente los periodistas mexicanos sí lo van a hacer. Y por eso el Club de Periodistas de México es un instrumento formidable para que estas pesquisas de interés nacional vitales para el país no queden condenadas al carpetazo por quienes están detrás de estos actos, que son flagrantes violaciones a la Constitución e indignos de servidores públicos, cuando ocultan expedientes, cuando dan datos parciales y cuando incluso ya hay vidas cobradas de por medio. Yo agradezco esta invitación de Celeste Sáenz de Mier y la felicito por tener la presencia del senador Calderón y de un grupo tan distinguido de periodistas como son la maestra Gremí, como son Miguel Vadillo, como son Enrique Pastor Cruz Carranza, el doctor Juan Ramón Jiménez de León, porque al final de cuentas, en mis años de estudiante en Harvard, en Johns Hopkins, yo aprendí, y con esto concluyo, un toque del carácter de los estadounidenses, y lo quiero compartir esta noche con ustedes. Los norteamericanos asumen que cuando un pueblo no defiende lo suyo es porque no lo merece tener, y solo se detienen cuando los pueblos, las naciones, se ponen en pie y defienden lo que les pertenece, porque si no lo defienden es porque no lo querían o porque no lo merecían. Muchas gracias.
Gracias, maestro Don Humberto. Y va a dejar este aplauso, seguramente continuará porque lo seguiremos escuchando. Pero con estas palabras tan elocuentes del doctor Humberto Hernández Haddad, que representan, yo creo, que el corazón de todos nosotros los mexicanos, es que le decimos, señor senador, que esperamos saber qué pasa con la Bermeja, y saber que esa Bermeja ahí está y que vamos por ella. Le agradecemos enormemente el que haya estado acá y el que se haya perdido el concierto de Andrea Bocelli, pero que tenga el concierto que se le da aquí de gratitud por su presencia.
Con nombre.
Muchísimas gracias.
Queridos amigos, vamos a hacer una cosa. Sabemos que tenemos, permíteme, esta casa es con invitados al Club de Periodistas de México. Esta es una casa de libertad de expresión. Esta es la casa de la pluralidad. Y si nosotros no ponemos el ejemplo, no tenemos derecho a exigir el ejemplo que estamos poniendo. Así que, por favor, pedimos respeto. Sabemos qué pensamos, pero en lo que coincidimos todos los que estamos acá. Y yo estoy segura que el senador también es un profundo amor a México. Le pedimos, de favor, que defienda con honor a México. Muchísimas gracias por estar acá.
Como marino mexicano, soy profundamente institucional, pero también profundamente mexicano. Y tenemos la defensa de México ante todo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya se tiene que retirar nuestro invitado, el senador Sebastián Calderón Centeno, quien, como decíamos hace un momento, a pesar de las invitaciones y compromisos que ya había establecido en su agenda, a la invitación específica al tema de Isla Bermeja, decidió estar aquí con nosotros, y que a pesar de su militancia, y lo digo con todo respeto, la posición que tiene, en donde no es, es muy difícil evadir esa responsabilidad de un marino, que un marino pueda justificar el que se desaparezca una isla como si fuera una fábula, y que con la responsabilidad de estar a cargo de la Comisión de Marina del Senado de la República, haya sido quien encabezara junto con otro grupo de senadores esta petición al gobierno federal, para que se inicie la investigación o se dé una información específica y concreta de qué es lo que ha sucedido con este asunto de Isla Bermeja, que en el lapso que llevamos de este foro, la cantidad de datos, de información y de acontecimientos que se involucran, creo que son demasiado contundentes como para seguir distrayéndonos como lo hacen en las provincias, en donde nos intentan alejar de esa riqueza con la que nacemos, pero que además sirve a todo el país. El sureste de la República es la zona más abandonada, más marginada, es la parte que ha otorgado durante muchos años la renta nacional, la renta del petróleo, los recursos naturales que están en juego, y es ahí donde se van gestando las acciones y se van conjuntando los intereses políticos de grupos que tienen todo menos amor a la patria, sino un interés específico y concreto de hacer de nuestros recursos naturales y de nuestras leyes lo que se les da la gana. Y con responsabilidad, lo digo como campechano, lamentablemente los ejemplos de los últimos días no pueden ser más contundentes, cuando vemos que de Campeche surge un personaje que llega a la Secretaría de Gobernación, que viola nuestra Constitución y que con un grupo de políticos que nos deberían dar vergüenza, a mí como campechano me dan porque son nativos de allá y doy nombres, porque aquí no se viene a hablar de fantasmas, sino se viene a dar nombre y a dar la cara, gentes como Jorge Carpizo MacGregor, gentes como Rafael Rodríguez Barrera, gentes que han estado al frente del destino del estado de Campeche, han creado personajes completamente fuera de nuestra realidad y de nuestra nacionalidad, como fue el haber convertido en campechano, falso campechano, al señor Juan Camilo Muriño Terrazo, llevarlo a la Secretaría de Gobernación, ponerlo al frente en la negociación de la reforma energética, y hoy, o mejor dicho, anoche, si alguno de ustedes tuvo la desgracia de sintonizar Televisa, habrá visto en el programa, en el corte que se hizo de los 100 días de del compromiso para combatir la inseguridad, un programa especial del Partido Acción Nacional, donde dice que el señor Juan Camilo fue un padre ejemplar, un mexicano único, un hombre que amó a la nación, un hombre que todo mundo debe imitar. Y con todo el respeto que se merece su ausencia física, yo sí le quiero decir al señor presidente del Partido Acción Nacional, con todo respeto y con responsabilidad, que me encantaría que aceptara un debate conmigo para que yo documentalmente le demuestre que nada de lo que dice su reportaje de honestidad, de pasión por México, fue cierta. Si alguien con su ejemplo demostró el espíritu saqueador, acaparador, excluyente, fue precisamente el señor Murillo, con el grupo energético del sureste, que en Campeche no se mueve una hoja, no se hace ningún negocio, no se carga ningún tanque de gasolina y no se puede hacer absolutamente nada, si no es bajo las órdenes o los intereses de este grupo que llegó al lado de Felipe Calderón y que en su momento y en su tiempo anunciamos en Voces del Periodista, en un artículo publicado en el 2004, que se estaba gestando la sucesión presidencial en el sureste de la República, en el programa radio, en el programa de Voces del Periodista, que se estaba gestando porque en Campeche arribaban casi un día sí y otros no, aviones de gentes que mantenían reuniones precisamente con Juan Camilo Muriño, con Felipe Calderón Hinojosa, con Jorge Carpizo MacGregor y con todos esos personajes lúgubres que han hecho de este país verdaderamente esa gran fractura, no solo de un grupo minúsculo que controla todo el poder económico, sino una aberración tan grande como tener un sur-sureste, un Tabasco que se inunda ahora cada vez que cae aguacero, donde vemos la riqueza de ese pueblo arrastrada porque no hay obra hidráulica. Un Campeche que quiere detonarse turísticamente, pero que sus aguas son verdaderas zahurdas, infectadas completamente porque no se tienen plantas de tratamiento de aguas. Y cuando vemos la inauguración del hotel más grande en Dubái, que no produce ni siquiera lo que proporcionalmente se hace en el sureste de la República, con cosas que solamente en sueños pudieran realizarse. Así que sí es importante porque los medios de información con responsabilidad y con el riesgo que eso implica, porque vaya que eso implica riesgos cuando se tocan intereses de esa magnitud que hacen que se creen turbulencias, que hacen caerse aviones, que hay turbulencias que hacen que se accidenten senadores de la República y otro tipo de turbulencias donde en la zona de plataforma se dice que los preguntones, los que observan y los que no les parecen las cosas, se los comen los tiburones. Ese es el riesgo que como mexicanos debemos correr. Por eso es importante y celebramos que el Club de Periodistas se haya abierto desde hace años a esta inquietud que empezamos a manifestar. Y si alguien fue el que tocó, y lo digo también con toda responsabilidad y respeto, por primera vez esos temas que nos costó incluso interrupciones del programa en forma grosera y los recibió con una ejemplar solidaridad, porque cualquier otra persona ante un corte en el momento que está transmitiendo su programa para enlazar un desayuno, una comida con un payaso, pues por supuesto que se pudo haber sentido ofendido. Y al siguiente semana ahí teníamos nuevamente en A Fuego Lento el comentario responsable, aleccionador del maestro Humberto Hernández Haddad. Yo por eso sí quiero hacerle un reconocimiento pleno, porque en Campeche, donde está la riqueza petrolera que ha dado la renta durante 30 años, el primero que nos alertó de la riqueza, el primero que nos alertó de la necesidad de prepararnos, sin que hasta hoy no haya en ninguna de las dos universidades ninguna facultad que prepare a nuestros mexicanos del sureste para llegar a tener trabajo en la industria petrolera, fue don Humberto Hernández Haddad. Y hoy que se blande como una zanahoria al burro la posibilidad de poner una refinería, la refinería que renegaron constantemente de que era inviable, se ha utilizado para dividir a los gobernadores. Pero cuando en mi tierra campechana, que les digo, parece una insistencia necia, nos damos el lujo de tener cada fin de semana a un artista nacional e internacional guapacheando, porque somos ya estado petrolero, gastando euros, lo que se tenga que gastar, porque podemos darnos ese lujo. Cuando vemos que en Carmen es el segundo aeropuerto de mayor movimiento de vuelos charter que vienen de Estados Unidos, de compañías norteamericanas, ocupando las plazas, los trabajos que ningún campechano ni ningún mexicano recibe. Ese es el ejemplo, el amor, la pasión por México que ayer anuncia el Partido Acción Nacional y que convoca a todos los mexicanos que amen a este país, al proyecto de Juan Camilo, que en las próximas elecciones lo imiten. Yo les digo a ustedes, en serio, reto al presidente del partido con todo respeto y documentalmente les vamos a demostrar que si algún pirata moderno se había apoderado de este país y estaba llevando la batuta del saqueo petrolero, es precisamente Juan Camilo Muriño. Quizás dicen por ahí que está socio de Felipe Calderón.
Yo le pediría a la maestra Nidia Egreni que nos vuelva, que este es el mismo tema, porque es la misma conducta, son las mismas cosas reiteradas, y en este tenor, maestra querida, cuando hiciste toda esta investigación, que como bien decía el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, ese dedo en la llaga que puso, que avisó el maestro Humberto Hernández Cadada hace ya muchos años, maestra querida, cosas muy relevantes que tienes en el tintero, que por favor te pido no las compartas.
Muchas gracias, y bueno, no acabo de celebrar el estar con todos ustedes, con todas ustedes, porque de verdad para el periodista es muy enriquecedor sentir el pulso, el sentimiento, tú lo sabes, Celeste, lo saben ustedes, de qué es lo que tenemos, el compromiso como comunicadores de darles a ustedes, ¿no? Porque se subestima en los medios la inteligencia del mexicano. Se le miente flagrantemente. Salió hace unas semanas, ¿no?, la noticia que se había rebanado la Isla Bermeja. Y yo dije, bueno, plagian y plagian mal. O sea, pues no se lo merece ni ustedes ni nadie, ¿no? Efectivamente, en esta pesquisa nos obliga nuestro jefe hacer la de Sherlock Holmes. Y cuando no, pues ni regresamos, ¿verdad? Contralínea dio con un espacio en la red en 2005 de efectivamente la agencia esta turística que manejaba la Agencia Central de Inteligencia. ¿Cómo fue? Bueno, pues nos echamos un clavado en internet porque en México no había suficiente información oficial. Teníamos algunos datos, efectivamente, de Longhuku, del barco que había hecho esta incursión, esta investigación en el mar, pero queríamos saber también qué pasa del otro lado. Si ellos nos espían, pues nosotros también. Nos metimos a internet y damos. Ellos tienen la Agencia Central de Inteligencia maneja, gracias a todos los datos que va recogiendo de sus agentes de inteligencia en todo el mundo. Datos geográficos, económicos, militares, científicos, de todos los países. Esto conforma un atlas, es el Factbook de la CIA. Buscamos en ese momento, en el Factbook del 2005, pues, que había sobre Isla Bermeja, y por suerte damos con esa página que lo anotamos en su momento, exactamente en el reportaje. Los invito a que lo vean en... Pues ahora está en la red, ¿no? En contralínea. Y sacábamos este recuadrito donde efectivamente da las coordenadas exactas que citan todos los libros. Lo que sí nos llamó la atención, invitaban a los estadounidenses a irse a dar un chapuzón, a nadar. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué los mexicanos no ni la vemos físicamente, ni una fotografía? Y en cambio sí, los estadounidenses sí. Por eso es que hicimos esta mención en el contexto de la investigación, pero no tuvimos más acceso a esta información. El siguiente paso que hemos dado en estos años ha sido, gracias a los mexicanos y a los extranjeros que leyeron el reportaje, hemos recibido un gran número de correos electrónicos de personas muy interesadas en conocer el del tema, pero otros más en solidarizarse. Y solidarizarse de una manera tan emotiva, incluso, que dicen, a ver, yo ahorré $1,000 y yo aporto para contratar el barco que vaya en busca de la Isla Bermeja. O sea, eso es muy lindo, pero vamos haciéndolo serio. ¿Y a dónde fuimos? Le pedimos una entrevista a doña Rosario Green, lo ha señalado el doctor y maestro Hernández Haddad. Ella era la canciller de Ernesto Zedillo y firma estos acuerdos con la que sería su homóloga equivalente, Madeleine Albright, en Washington, ¿no? Lo firman ambas. Y ahora, no hay que perderle la pista, es lo que nosotros en esta labor de Sherlock Holmes hemos aprendido, o de Miss Marple, el personaje de Agatha Christie, que también siempre sigue el rastro del criminal. No hay que perder de vista a los personajes políticos, porque siempre están cambiando de un lado a otro pero siempre dejan su huella. No me refiero para nada a que haya algún problema con la canciller criminal, por favor. Simplemente es en el sentido de que ella ahora está como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Después de guardar silencio sobre el efecto de la pérdida del mapa de la Isla Bermeja, conforme se va acercando la fecha en que termina la moratoria para que empiecen las exploraciones en la zona del polígono occidental en el Golfo, ella empieza a hablar de que hay que hacer ya negociaciones entre Estados Unidos, Cuba y México, porque quedó el otro lado de la dona, la otra dona, que es la dona oriental, en la que sí concurre la soberanía, la territorialidad de Cuba. Y esto no se ha negociado, pero tiene que ser ya, en cualquier momento. Ya lo comentaba Juan Ramón, ya están lanzando llamados los cubanos a que, bueno, pues que lleguen muy pragmáticos, que lleguen las empresas petroleras a explorar su potencial petrolero. Yo hace un año estaba con el director de lo que vendría siendo el equivalente de Pemex en Cuba, que es Cupet, y el señor Feites, y él me decía, si nosotros no tenemos la tecnología, tenemos que contratar empresas extranjeras, pero me enseñó los contratos y nada que ver con lo que se quería hacer en la reforma energética, absolutamente nada. Ellos sí saben defender muy bien su territorio, lo piden, hacen estos acuerdos directamente especificando transferencia de tecnología y otras muchas más restricciones. En fin, en este momento, Rosario Green, la senadora, pide que se empiece a hablar de un código de ética entre los tres países para que se llegue a esa negociación. Nunca abunda en qué consiste ese código de ética. La hemos buscado por parte de la revista para que nos platique cuál es su concepción de ese código de ética. Código de ética que en el 2000 no se aplicó. Y que curiosamente, si nos remontamos a las referencias hemerográficas como lo hizo el doctor Barbosa, ustedes encontrarán que la noticia más importante, una vez que terminan las negociaciones, los senadores mexicanos con los estadounidenses, salen gritando felices los mexicanos y dicen, ya ganamos, ya triunfamos, porque en cuestiones de espacio geográfico, México aparentemente ocupaba un 60% de la parte que le tocaba negociar con Estados Unidos y Estados Unidos un 36 y pico%. Sí, pero la riqueza en el subsuelo marino está en la parte mexicana a 3,000 y pico metros. Como decíamos, no hay tecnología suficiente, el Instituto Mexicano del Petróleo está desmantelado, por lo tanto, estaríamos subordinados de por vida a la tecnología extranjera. En fin, en ese momento Rosario Green nunca dijo que haría falta un código de ética. En este momento habría que preguntarle, seguirle la huella, estar atentos a qué se refiere con ese código de ética en las negociaciones entre los tres países para lo que viene de las futuras negociaciones. Vamos en eso y... Por último, yo quisiera nada más si don Alberto nos enseña el último mapa en el que aparece la Isla Bermeja. Este es el mapa de la National Geographic, a donde ya no aparece la Isla Bermeja en la National Geographic de 1953. Este es el último mapa mexicano, y les decía yo, es muy fácil, a donde está la I, arribita como puntito, estaría la Isla Bermeja. Es la última referencia que tenemos oficial de la Isla Bermeja. La que sigue, por favor. Esta es la del National Geographic. Curiosamente es de 1953, ¿eh? Vean desde cuándo estaban ya borrando lo del mapa. La que sigue, por favor. Este es un mapa de la Agencia Central de Inteligencia, del Factbook, que les decía yo, del Atlas. Por supuesto que no viene a duras penas la revilla, Jijedo, y eso porque el artículo 42 al que yo me refería cuando hablaba con el senador Calderón es el que establece la obligación de vigilar todo nuestro territorio y de cuidar la soberanía en estas zonas, ¿no? No está, por supuesto, la que sigue. Esta es la zona, el triangulito azul, el polígono azul, es el polígono occidental que se negoció en el año 2000. Esa zona horizontal, en línea horizontal roja, es la que divide la el territorio entre México y los Estados Unidos. Y el rectángulo puntiagudito es una zona que se llama Perdido, de los yacimientos transfronterizos petroleros estimados en México, y en la parte norte, que es la que le corresponde a Estados Unidos, ustedes pueden darse cuenta cómo ya están ávidas las petroleras estadounidenses trabajando, a pesar de la moratoria que prohibía hacer cualquier exploración. La que sigue, por favor. Bueno, de las que siguen tenemos una foto del buque Ojuku, para que lo conozcan. Eso es también trabajo de la universidad, donde dice Japón dona una... Bueno, es el tratado mediante el cual Japón dona el barquito, y también estaba exactamente el tratado al que nos referíamos, que citó doña Rosario Green. Esto es lo que hasta ahora tenemos por adelantado, algunas otras datos, pero sobre todo dejar en la mesa, como decía el doctor Haddad, lo decía Enrique, lo decía Juan Ramón, los periodistas somos todos, porque a todos nos debe de inquietar tener ese derecho a la información. Gracias, Celeste, gracias al Club de Periodistas. Creo que ustedes tienen que estar más atentos siempre a que hagamos bien nuestro trabajo y venirles a entregar cuentas más claras, también nosotros, pero no dejemos de quitar el ojo, como lo hacemos nosotros, sobre las autoridades, sobre todas las instancias del poder. Lo que se juega es mucho, no solo es el petróleo, es la posibilidad de que la antigua hegemonía estadounidense, que ahora está derrotada en Irak, que ha perdido toda la posibilidad de seguirse extendiendo hacia ese lugar, que era la primera reserva mundial en recursos petroleros, venga a ocupar y a despojar lo que ya es la segunda única reserva mayoritaria que le queda a Estados Unidos, a México, después de que se agota Cantarell por sobreexplotación, por empeñar la renta petrolera y venderla a otro país. Eso es realmente lo que está en juego. Gracias. Gracias, maestra querida. Gracias a ti por lo que has hecho y seguirás haciendo.
Y bueno, precisamente yo pediría al maestro, al doctor Humberto Hernández Haddad, si nos pudiera hacer una reflexión jurídica, maestro querido, sobre este tema. Acabamos de ver estos mapas, ahí están apareciendo en los documentos del barco que nos platicabas, maestra querida. Entonces, maestro querido.
Con mucho gusto, Celeste. El trabajo que han hecho Nidia Egremí, Miguel Vadillo, desde la revista Contralínea, merece un amplio reconocimiento por el profesionalismo y el dominio técnico con que se metieron a una investigación que tiene que guardar un total apego a los hechos. Nadie puede echar a volar la imaginación. Sabemos, lo vuelvo a repetir, que la Isla Bermeja está siendo declarada como existente pero hundida 40 metros porque el 5 de junio de este año, en el foro de la reforma petrolera celebrado en el Senado de la República, el que era consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el abogado Miguel Ángel González Félix, hoy funcionario de la Procuraduría General de la República, declaró ante los senadores que la isla está ahí, pero está hundida unos 40 metros, dijo. Así dice la minuta del Senado, del 5 de junio de este año se puede tener acceso por internet a las minutas del foro de reforma petrolera del día 5 de junio, y ahí está ese testimonio. Habrá que buscar que científicamente, con el equipo de investigación para aguas someras, profundas y ultraprofundas, se aclare, porque de eso depende en buena medida una renta petrolera que servirá para impulsar el desarrollo del país y el bienestar de varias generaciones de mexicanos. Como un dato técnico, recuerden que en el mar, de 0 a 500 metros son aguas someras, de 500 a 1000 metros son aguas profundas, y más allá de 1000 metros son aguas ultra profundas. El equipo no lo tiene cualquiera. Me dicen que la preparación de una investigación como esta requiere de un equipo con tecnología para investigación sísmica, que utiliza un sistema de ondas ultrafrecuencia disparadas desde la superficie, que van mapeando las formas, la topografía de los lechos marinos, y van diciendo, como si fuera una radiografía bajo el agua, que hay abajo. Habría que preguntarle a quien ya declaró, Miguel Ángel González Félix, que la Isla Bermeja está hundida a 40 metros, si se hundió de manera natural o fue un acto deliberado, y en caso de que, como él ha dicho, está hundida, si tal hundimiento es definitivo y para siempre o puede emerger. Son preguntas que tenemos legítimamente el derecho a despejar. En la parte jurídica que Celeste Sáenz de Miera plantea, es importante darle seguimiento a un libro que apareció recientemente. Apareció exactamente en noviembre del año pasado. Tenemos clara la fecha porque el libro se llama Los Contratos Unitizados, es un anglicismo. Contratos unitizados para la explotación del petróleo en los yacimientos submarinos del Golfo de México. La abogada petrolera Miriam Grunstein, de un bufete de abogados petroleros de Houston, Texas, le dedica justamente a Julio Bastarrachea, hoy finado, el capítulo de los contratos unitizados. La dedicatoria dice: para Julio Bastarrachea, por el sueño sin límites del petróleo en el Golfo de México. Y unos días después, el arquitecto Julio Bastarrachea, ex diplomático de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue encontrado sin vida, y la compañía para la que él trabajaba, Terranova Oil Company, se llama la corporación tejana, Terranova Oil Company, reclamó desde la prensa de Estados Unidos exigiendo que se investigaran los hechos en que apareció sin vida, porque justamente estaba negociando la firma de un contrato por 700 millones de dólares para explotar gas en la cuenca de Burgos para Terranova Oil Corporation. Bueno, lo de los contratos unitarios, tomémoslo con buen humor. Es una propuesta que dice que para ser eficientes en la explotación del petróleo de los lechos marinos en el Golfo, la soberanía nacional estorba, y que México debe de autorizar a compañías privadas para que en representación del Estado mexicano asuman la responsabilidad de contratar con empresas privadas internacionales lo que sería una operación entre particulares y no entre gobiernos, o entre gobiernos y particulares, porque le restaría eficiencia a la contratación de servicios para la perforación, explotación, distribución, tendido de ductos, que implica esa magna obra de ingeniería petrolera, que es entrar a los yacimientos en aguas ultraprofundas del Golfo de México. Yo soy de Tabasco. Les puedo decir que si no fuera por el petróleo, mi estado estaría en una crisis social, política y económica de ingobernabilidad absoluta por un solo hecho. Del total del dinero que se gasta en Tabasco, solo el 4% proviene de contribuciones, impuestos locales. 96% son las participaciones federales que se alimentan principalmente de los cheques que la Tesorería de la Federación deposita al gobierno de Tabasco por la explotación de hidrocarburos. Tabasco es el primer productor nacional de gas, ocupa el primer lugar nacional en la producción de azufre y es el segundo lugar en la producción de petróleo crudo, solo nos gana Campeche, con la diferencia de que Campeche produce un petróleo pesado denominado calidad maya y Tabasco tiene, por uno de esos hechos que asombran a los geólogos, el mismo petróleo superligero que tiene Saudi Arabia, que es el petróleo más fino que hay en el planeta, de 34 grados PTB. El crudo marcador saudita es exactamente el Olmeca Light que sale de Tabasco, pero que es un petróleo que no sirve para desarrollar ni siquiera la infraestructura hidráulica que ponga a salvo de inundaciones al Estado. Hoy por hoy la prioridad de Tabasco, antes que cualquier otra cosa, es impedir que se repista una catástrofe hidráulica como la que en el 2007 puso a 1.200.000 tabasqueños bajo el agua con una pérdida total de 33 mil millones de pesos, dato oficial de la Comisión Económica para América Latina. CEPAL hizo ya el inventario de daños 2007, fueron 33 mil millones de pesos, y los de este año todavía no se alcanzan a contabilizar, porque aunque no fue tan grave, alcanzó a poner a 200 mil tabasqueños bajo el agua en Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata, Conuta, la zona de los ríos. Concluyo diciéndoles, es una paradoja inaceptable que los estados petroleros del sureste como Campeche, Chiapas, Tabasco, solo sirvan en este momento para exportar petróleo crudo y mexicanos sin empleo y sin visa para buscar trabajo en los Estados Unidos. Sin un modelo industrial autosustentable ni autosostenible, sin obras de control hidráulico, que quiero que retengan este dato, se pagan solas. Hacer las obras hidráulicas que requiere el sureste de México es un buen negocio para la Federación porque son obras que permiten sustituir el consumo de combustibles fósiles para, en vez de quemar petróleo, usar electricidad generada con los recursos hidráulicos que hoy están descontrolados, causando daños y no generando riqueza. Las 34 obras hidráulicas que requiere el sureste para generar electricidad, impedir inundaciones, abrir al cultivo y al desarrollo ganadero y forestal grandes extensiones de tierra hoy inundadas y hacer el trasvasamiento hidráulico para que la península de Yucatán, que tiene muy mala calidad de agua, por ser un agua pesada, muchas veces contaminada, de difícil consumo para los habitantes de la península, es un agua que hoy no sirve ni para generar electricidad, ni alimentos, ni para poner a salvo a los habitantes de Chiapas y Tabasco, sino para generar el caos y la zozobra que hemos visto en cientos de miles de tabasqueños que se preguntan qué culpa tienen de vivir en un lugar rico en recursos hidráulicos y petroleros y en donde no hay infraestructura para que esos recursos se traduzcan en empleo, bienestar, capitalización del trabajo de los mexicanos del sureste. El sureste ha estado bajo un engaño inaceptable, corregido apenas hace unos meses con cierto disimulo político. Mantuvieron durante 7 años una ficción política llamada Plan Puebla-Panamá. Le robaron 7 años de desarrollo regional al sureste con una mentira política burocrática que tuvo hasta oficinas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque, como un caso único en el mundo, la Cancillería dijo por 7 años que ellos eran los responsables de coordinar el Plan Puebla-Panamá para el desarrollo regional del sur-sureste de México, desde Puebla a Panamá. Bueno, ya este año se dieron cuenta de que eso era una desmesura. Era verdaderamente un acto de falta de respeto a la nación y en especial al sureste. Y ya le cambiaron el nombre y lo reorientaron llamándole el Plan Mesoamericano. Es lo mismo. Está concebido por una burocracia que no quiere desarrollar el sureste de México, que no quiere que el país tenga un desarrollo de un sistema agroindustrial alimentario y mucho menos industrial energético, porque hoy por hoy el sureste no tiene empleos, está inundado y está exportando mano de obra sin visa a pesar de la crisis económica internacional, esperando que allá puedan librar mejor lo que acá no consiguen resolver. Ese no puede ser el futuro de los estados petroleros de México. Debemos hacerle una invitación a las universidades del sureste para que dejen de perder el tiempo y comiencen a formar ingenieros hidráulicos en estados que son hidráulicos y comiencen a preparar ingenieros petroleros en los estados que son petroleros. Porque hoy es una contradicción que las entidades ricas en agua, gas y petróleo no preparan a los técnicos que se necesitan para transformar esa riqueza.
Como profesor universitario les diría que no solamente el sureste, es todo el país, sino que estamos viendo que la minería, por ejemplo, siempre hemos sido una potencia minera, hemos dejado la producción de minería. El estado de Chihuahua, el más poderoso del país, el más grande del país, tiene los yacimientos de oro, dicen los medios de inteligencia, los yacimientos de oro más grandes del país, y están en manos de puras empresas transnacionales. Entonces, no es la recuperación solamente de una región, es la recuperación del país, es la recuperación de 40 millones de mexicanos que tenemos en Estados Unidos que no lo sabemos utilizar, cuando en un tema como este deberíamos de utilizar a los mexicanos en el exterior como fuerza de presión al interior de los Estados Unidos. Claro, si tuviéramos una clase política de alto nivel, no la tenemos, desafortunadamente no la tenemos. Decía el gran pensador Platón que esa clase, cuando no hace nada, se convierte en una caquistocracia, en lo peor de lo peor. Eso es lo que tenemos en el país, una caquistocracia, porque todos hemos vivido, desafortunadamente, porque no hemos ejercido la Constitución, porque la Constitución es muy clara, hay que apoyar a los municipios, y estamos apoyando al centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se cambió el esquema de la Constitución, porque esa acumulación de capital, desde un punto de vista ideológico, solamente reconcentra la riqueza en 300 familias en el país, que se recirculan en todos los partidos políticos. Yo por eso insisto, mi lucha no es contra los partidos políticos, mi lucha son los intereses de la nación, y los intereses de la nación no son los intereses partidarios. La gente confunde la lucha partidaria con los intereses de la nación, y no hay en este momento una claridad de que tenemos que delimitar esas luchas, porque lo que tenemos que defender son a la patria, o sea, ese patriotismo que hemos perdido. En 1973 se descubrió el gran yacimiento, el quinto gigayacimiento más grande del mundo, llamado Cantarell. Lo descubrió, y tuve la información gracias a Enrique Pastor Cruz Carranza, un pescador de camarón llamado Rudecindo. Ese debería ser el santo que deberíamos tener todos en nuestras casas, Rudecindo Cantarell, porque hemos vivido desde el 73 a la fecha de ese petróleo, de ese gigantesco yacimiento petrolero. Bien, pero esa riqueza, insisto, se queda concentrada en la gran capital de México. La Isla del Carmen, porque es isla federal, porque depende de la federación, los ingresos que saca la federación de ahí no le regresa más que al estado de Campeche, por un documento que me hizo llegar el tesorero en aquel entonces del gobernador, le regresa a la federación, al estado de Campeche, el 0.001% de los ingresos petroleros. Ese es un centralismo absurdo que tenemos en el país, un centralismo que viene desde el momento de las constituciones. En 1824 se hizo la primera gran constitución y se le daba el poder a las localidades, y nosotros insistimos y cambiamos y le dimos el poder al centro, porque necesitamos un país fuerte y le dimos un poder gigantesco al centro. Nos hemos olvidado de que toda la nación sin excepción, aporta a la gran capital de México. Entonces, yo que estuve en la Secretaría de Hacienda, les digo, el ingreso fiscal, la parte más delicada de la economía, el ingreso fiscal se queda el 80% en la capital. 16% a los estados de la República, y vean ustedes la miseria que le entregan a los municipios. El 4% del ingreso fiscal de la federación va a 2.500 municipios del país. Eso no lo podemos ya permitir, tenemos que hacer un cambio. No es solamente la defensa del petróleo, es un cambio que tenemos que hacer, un cambio de mentalidad, un cambio de estructura de la gente. No es posible ya. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta de todos los tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con clases preparadas, con gentes que tengan interés en la nación, no interés en los partidos, no intereses monetarios, porque eso es lo que nos ha acabado. Porfirio Díaz, en 1864, lo que hizo, les dije hace rato, fue sacar a los norteamericanos de las islas que estaban alrededor en el Golfo de México. En 1847, fíjense ustedes, cuando estaba la guerra México-Estados Unidos, me comentaba Enrique Pastor, todavía la isla del Carmen fue una isla con bandera norteamericana. Todavía se mantuvo la bandera norteamericana mucho tiempo en Isla del Carmen, hasta épocas recientes inclusive, y se menciona como especulación que la isla Aguada es pertenencia de la familia Bush, ¿sí? Nomás para que les diga hasta ciertos niveles. Y no crean que son teorías de la conspiración, porque cuando estábamos precisamente en Isla del Carmen, un personaje, lo llegamos a detectar posteriormente, el licenciado Humberto Cadada y su servidor, un personaje que vivía en Villahermosa, Tabasco, y no se me olvida el nombre porque es muy fácil de recordar, King de Rey, King Freeland. King Freeland era el representante, así especulando, era el representante de la CIA en Campeche. Y no solamente la CIA está en Campeche, porque le recomiendo un libro que está ahorita en la Gandhi, que se está vendiendo muy rápido, que es la historia de la Mossad reeditada, la historia secreta de la Mossad. La Mossad es el órgano de seguridad de Israel. Se menciona ahí que el gran espía que ellos tuvieron en esos años, en los años 70, en México, Amiram Nir, fue y estaba encargado de monitorear los embarques del petróleo en Campeche. Esa era la función que tenía Amiram Nir en México. Lo eliminan, y lo eliminan para cosas también de teorías de la conspiración, lo eliminan en Michoacán. Como cosa rara, se cae el avión, se le detiene el motor, ¿sí? Entonces, decía la Mossad, en ese momento decía la Mossad, que el haber eliminado a Amiram Nir significaba que George Bush padre no iba a ser castigado por el asunto Irán contra. Un asunto que mucha gente se le olvida también aquí en México, pero que tenemos que crear la inteligencia popular, la inteligencia de los órganos, no la inteligencia de los órganos, sino la inteligencia popular. Se nos olvida que esa operación Irán contra se desarrolló en Tampico, que siempre fue la ciudad petrolera de las conspiraciones en contra del gobierno federal, por un personaje que actualmente es uno de los dueños de la Coca-Cola, la familia Fleischmann. Y después vienen otros personajes, Grossman, viene otro personaje más, Lino Corrodi, viene otro personaje más, Marcos David Katz, que es precisamente dueño de una línea que corre para Campeche, y que nuestro amigo me mandó por ahí, en esa línea, Aerocaribe de Marco David Katz, que es precisamente, si no me equivoco, es compadre o está muy cercano de Elliot Abrams, que fue el operador de Ronald Reagan en la operación Irán contra. Entonces, todos esos temas de inteligencia los tiene uno que saber, porque finalmente Andrés Holzer, uno de esos personajes de la Irán contra, es el dueño aparente de la Torre Omega, que está situada en Campos Elíseos 345, que es donde salen todas las conspiraciones contra México. Ahí está la clave de esa torre. Y fíjense qué tan cerca está del avionazo de Montes Urales, ¿verdad? Entonces, esas son las dudas. Esas son teorías de la conspiración, ¿eh? Conste que quede porque nos están grabando. Son teorías de la conspiración. Pero que tenemos que estar muy atentos a esos temas si queremos defender al país. Yo me acuerdo, y con esto concluyo, me acuerdo de un ingeniero petrolero ya de mucha edad, muy avanzada, que en alguna ocasión estaba en una conferencia que estábamos dando, que al final se acercó de una manera muy humilde y dice: yo quiero servirle a usted para darle información, porque esa información sabemos que la está pasando a otras gentes que están luchando por este país. Le dije: ¿cuál es su función? Dice: mire, yo fui ingeniero petrolero, como no encontré trabajo en México, me tuve que ir a trabajar a Irán, a Irak, a Arabia Saudita, etcétera, pero me tuve que regresar a México, a mi querido México. Dice: y la historia me tiene en este momento como el vigilante de la torre de Pemex. Sé quiénes entran, quiénes salen, con quiénes salen acompañados, etcétera. Esa es mi pequeña labor como defensor de este país, para darles a ustedes, cuando tengan el atrevimiento de escribir estos temas, y nosotros lo hemos tenido continuamente, ustedes lo podrán ver hasta en el periódico Voces del Periodista, en donde pues los temas que tocamos no son para párvulos, son temas para aquellos, para hacerles ver que la defensa de este país empieza por la prensa. Que se defiende a esta prensa con las ideas, y cuando las ideas vienen de la academia bien preparada, como decía Platón decía: la república se defiende con las ideas, la república se va a defender con las ideas. Es la única forma que tenemos que salir adelante de esta nuestra nación. No podemos mantenernos como académicos, como personajes, con los brazos cruzados esperando que los políticos resuelvan los problemas. Es el momento de pedirles, créanme sinceramente, porque hay un rejuego en los Estados Unidos, hay un rejuego que no sabemos qué tan positivo, qué tan negativo va a ser para nosotros, pero creemos, como utopistas que somos, que el grupo de los Bush va de salida. Y en ese momento tenemos que aprovecharlo para pedirle a la clase política mexicana: llegó el momento en que esas diputaciones plurinominales, que son 200, se le deben entregar a la sociedad civil mexicana. Ya basta, insisto, de esa clase política mexicana. Gracias.
Yo quisiera complementar algunos aspectos que también creo que son muy importantes que ustedes conozcan. Efectivamente, se señalaba hace un momento de la trascendencia de Rudecindo Cantarell, el pescador que fue a notificar de la existencia de las chapopoteras, de esa renta petrolera que ha generado 30 años de solvencia económica, de sueños y de matrimonios y de tantas cosas que estamos viendo ahora, que se cancelan y que no se cancelan, y que se quiere realizar o no se quiere realizar, y de toda la gran renta petrolera. Rudecindo Cantarell representa en sí la buena fe de un mexicano que le llama la atención una riqueza natural que genera riqueza, y también es el ejemplo más crudo de la indiferencia y de la infamia gubernamental, ya que Rudecindo Cantarell muere en Isla del Carmen, cuando le da un infarto en Isla Guada, recompongo, y el señor no puede ser trasladado a Ciudad del Carmen porque la patrulla, la ambulancia, no tiene gasolina y no hay quien la surta. Ese fue el final del descubridor del manto Cantarell, que lleva su nombre, que fue premiado con el otorgamiento de una gran concesión petrolera. Se le dio un tambor de 200 litros para que diario vendiera petróleo diáfano para los quinqués en Isla Guada. En esas condiciones murió el descubridor de los pozos petroleros. y en esas condiciones hemos visto en el sureste de la República salir las grandes riquezas de este país saqueadas, la madera, el chicle, el camarón, el petróleo y tantas riquezas más, que mientras no nos preparemos, no asumamos la responsabilidad que nos corresponde, no exijamos a nuestros gobernantes, no los traigamos aquí a foros como el del Club de Periodistas, como hoy estuvo Sebastián Calderón Centeno, el senador panista y del partido que sea, y le exijamos, le demos seguimiento a estas cosas, serán llamarada de petate, situaciones que se presenten de momento, y la capacidad, créanme que sé lo que les digo, la capacidad de presión, de corrupción, de persecución y de marginación que manejan en estos grupos beneficiarios del petróleo, estos grupos políticos, es verdaderamente inmensa. Cuando señala aquí el maestro Juan Ramón Jiménez de la presencia de inteligencia de la Mossad, pues nada más quiero comentarles que cuando se descubre el centro de espionaje telefónico en Campeche por parte de la hoy diputada Laida Sansón de San Román, se encuentran equipos traídos de Israel, gente capacitada en la Secretaría de Gobernación con diplomas otorgadas por el CICEN durante el periodo de Jorge Carpizo MacGregor, y esos equipos fueron trasladados desde Israel supuestamente en valijas diplomáticas cuando el embajador de México en Israel era el exgobernador Rafael Rodríguez Barrera, que en 1975, cuando se descubre el manto Cantarell, no hace absolutamente ninguna negociación a favor del Estado de Campeche como lo hizo Leandro Rovirosa Aguade, y sí, en un informe de gobierno, Rodríguez Barrera le reprocha a Leandro Rovirosa Aguade ser un enemigo de la nación por oponerse al desarrollo del país. La carrera de Leandro Rovirosa Aguade se terminó. Rodríguez Barrera fue presidente del PRI, embajador, secretario de la Reforma Agraria y hasta la fecha consejero para las candidaturas del PRI vitalicio. De ese tamaño es las complicidades, y de esa manera tenemos que dar a conocer todas estas cosas que se suscitan. Bermeja no nos las robaron, no desapareció, no es un mito, es una realidad documentada, es algo que debemos rescatar con las leyes, con la lucha de los campechanos, de los mexicanos, y con el reclamo permanente. De no ser así, tengan la plena seguridad que nos van a seguir despojando a nosotros hoy, a nuestros hijos mañana y a todas las generaciones por venir.
Gracias. Gracias, querido maestro. También es recordar con este famosísimo yacimiento Cantarell, recordar también que no nada más se agotó porque sí, sino aquí mismo el ingeniero Garaycochea nos dijo que él fue testigo, le consta que el licenciado Layuz fue quien curiosamente tenía algunas personas muy cercanas en negocios que tenían que ver con que se le inyectara nitrógeno. Vayan ustedes a saber si habría o no coincidencia, ustedes qué pensarán, pero aquí las coincidencias no existen, desgraciadamente. Entonces, fue una sobreinyección de nitrógeno, además la impericia, la corrupción, es también el aceptar un cargo para el cual no se tienen conocimientos, independientemente de que aquí la corrupción de haberse dado, ustedes qué opinan, pues también fue por la codicia, por el querer sobreexplotar y no medir que este patrimonio es de todos los mexicanos. Maestro.
Sobre eso, Celeste, es importante que los medios de comunicación del país y la opinión pública mexicana le den un seguimiento puntual a varios litigios que se desprenden de las operaciones de inyección de nitrógeno en Campeche para recuperar presión en los yacimientos, porque quien demandó a Pemex es Halliburton. Si se pierde el primer litigio es de 270 millones de dólares y el segundo es de 400 millones de dólares. Estamos hablando de litigios por cientos de millones de dólares que los mexicanos tenemos derecho a saber. Yo le pediría a las facultades de Derecho y a las escuelas de jurisprudencia de la República Mexicana que, como un ejercicio técnico-jurídico, le den seguimiento a los fallos judiciales en donde se va a decidir si paga o no la nación cientos de millones de dólares a empresas que habían sido contratadas para esas inyecciones de nitrógeno y que ahora alega hubo incumplimientos y por eso llevaron a México a tribunales demandando a Pemex. Y segundo, hace un rato oí la frase moratoria del petróleo. La maestra Ibenib explicó lo de la moratoria y ya vimos en el mapa que proyectó que tal moratoria no es real, y no es real por una razón. A una potencia industrial no se le puede pedir una moratoria de petróleo porque sería tanto como pedirle al tigre que se vuelva vegetariano.
Muy bien, y gracias, maestro don Humberto Hernández Haddad. Y antes de darle la palabra a la maestra, yo quiero agradecer, hacer un agradecimiento público a nuestro querido Ricardo Cruz, que es hijo del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, porque precisamente algunas de estas imágenes, en este caso es esta, pues él la consiguió, él nos la mandó, y le agradecemos mucho, Ricardo, te agradecemos y te aplaudimos desde acá. Gracias.
Pues muy brevemente, yo quisiera cumplir también con una tarea que me propuse cuando Celeste invitó a mi jefe y a Contralínea a estar aquí. Además de toda la valiosísima información que nos han dado, que han compartido los compañeros del foro, yo creo que se vayan preocupados. Yo no quiero que se termine el foro con que se vayan muy contentos. Creo que se vayan tan preocupados como nos vamos siempre los periodistas, que somos pesimistas por necesidad y por profesión. El escenario lo planteaba el doctor Hernández Haddad, no es halagüeño. A partir de enero próximo vamos a empezar a sentir precisamente esos pecados de omisión de las autoridades al frente en este momento del país en cuanto a nuestras posibilidades de desarrollo y de crecimiento, y no solo de nosotros los que estamos en las ciudades, sino en los más de 500 municipios exportadores de mano de obra, cuyas remesas dejarán de entrar a partir de que se hagan evidentes los efectos de la recesión, de la burbuja inflacionaria en los Estados Unidos. ¿Esto qué tiene que ver con la Isla Bermeja? Bueno, queremos a nuestra isla, pero también queremos hacer uso y disfrute de los recursos del Golfo de México, de esta zona estratégica, y no queremos tener enfrente al Comando del Norte, como ya tiene ahora Venezuela, a la cuarta flota frente a la cuenca del Orinoco, donde está su potencial petrolero de mayor calidad. El llamado que hice al senador es precisamente porque del Congreso mexicano depende que no se entregue la soberanía del país a través de tratados o de acuerdos de facto, que ahora es como se está llevando a cabo la política exterior del país, solo a través de acuerdos entre los ejecutivos de los países, como lo significa la Alianza para la Prosperidad, y para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, cuyas siglas son el ASPAN, que se firmó en marzo del 2005 y que le permite de alguna manera, en esa lógica, a Estados Unidos que cualquier amenaza para su seguridad, ya sea Canadá o en México, le permite entrar de lleno a nuestros territorios. Eso es donde yo quisiera que estemos pendientes, qué va a pasar ese 16 de enero del 2011 y qué va a pasar en enero del 2009. Estar atentos, y nosotros haremos lo más posible por cumplir nuestro trabajo. Busquemos a la Bermeja y busquemos y rescatemos lo que está atrás. Pidamos esa información a nuestro Estado, a nuestro gobierno, tienen la obligación de darnos.
Gracias, maestra querida. Gracias, gracias. Y aquí vamos a estar. Por cierto, antes que nada, les adelanto que no se pueden perder el foro dentro de 8 días. No les puedo decir de qué se trata, pero yo nomás les digo que no se lo pueden perder. Y el dentro de 15 días, ¿para qué les cuento? En serio, en serio. Así es que quiero hacer pública una disculpa porque no tuvimos los calentadores el día de hoy que yo les prometí. Ya los tenemos, pero ¿qué creen? No los pudimos echar a andar. Perdón, pero pues el otro viernes ya lo vamos a hacer. Un momento esperado para todos nosotros es escuchar la voz de nuestro filósofo, historiador, psicólogo, académico de primer nivel, escritor, el doctor José Manuel Orozco Garibay.
Gracias, mi querida Celeste, estoy habituado a este micrófono. Desde luego no quisiera comenzar a que platiquemos unos minutos en términos de conclusión, de la conclusión misma de esto, sin dejar de sorprenderme y sorprendernos por el hecho de que están viendo ahora un panel redondo. Y damos la espalda y damos la cara, aunque demos la cara dando la espalda. La verdad es que jamás había experimentado algo tan emocionante, porque yo pensaba que la circunferencia tenía que ver con lo más perfecto, y de pronto no me cuadra el círculo, como no me cuadra entender qué le pasa al país. Yo creo que cada vez entendemos menos, porque ya no es un círculo, ni es un polígono, llámese de occidental, oriental, o un hoyo de la dona, como quieran llamar. Finalmente, es un poliedro de mil cabezas. Y desde ahí, quiero regresar al círculo del discurso. Y decir que afortunadamente en este círculo me ha tocado coexistir con colegas de primer nivel en su propio ámbito, y desde luego, como siempre lo digo y lo diré con Celeste, el alma y el corazón de estos foros. Esto no lo hace casi nadie. 32 foros también en el entorno, en lo que llamaría Ortega y Gasset lo circunmundano de ustedes, 32 semanas viniendo, lo cual implica compromiso, implica reunión, religión en un sentido cívico, religarnos, 250 familias, 300 familias, cerremos ahí. Se me hace muy pocas para 106 millones de habitantes y para 40 millones que están allá en los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es la soberanía? Y termina Castoriadis argumentando, nada hoy en el mundo de la teletecnociencia, de las redes, del internet, de los intereses económicos, hoy donde la palabra revolución, dice, se ha desgastado. Y pone ejemplos. Se habla de la revolución de los sexos, de la revolución del peinado, de la revolución de la moda. Ya no es la revolución de la que hablaba Marx o la revolución mexicana. Ya no se sabe qué es eso. Volver a evolucionar, retorno de la evolución, ruptura, cambio, algo que se clausura y se abre de nuevo, dice, demasiado complejo. Dejemos a un lado eso. Los propios roles de identidad están desdibujados. Es decir, hoy, por ejemplo, ¿qué significa ser hombre o ser mujer?, se pregunta Castoriadis. Probablemente alguien hace 50 años tenía muy claro cuál era su rol. Hoy, que no somos machistas, que estamos de acuerdo con la liberación sexual, que estamos de acuerdo con que todos somos iguales, finalmente nos encontramos con un desquiciamiento mundial en el sentido de que al preguntarle a los europeos jóvenes si se querían casar
dijeron, ni pensarlo. Si querían tener hijos, ¿para qué? Y cuando se percataran de que los tenían ya a gran edad, se iban despoblando los países. Hoy en Alemania se premia a la gente que tiene hijos. Y de alguna manera en otros países, qué paradoja, se sanciona, como en China, a los que tienen más de dos. ¿Qué significa hoy la paternidad, la maternidad, la responsabilidad ante el fenómeno amenazante de una telecomunicación invasiva, intrusa, perversa, mentirosa, que hace que los significados, insisto, se vayan deslavando? Pareciera que se deslavan también los significados y asciende la insignificancia, porque la palabra progreso, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Ir de menos a más? ¿Que algunos tengan mejor calidad de vida? ¿Que todos tengamos mejor calidad de vida? Tocqueville hablaba del tren del progreso. Bueno, cuando uno ve las cifras que nos han dado nuestros expertos panelistas, cuando uno ve la carestía de la vida, la cartera vencida que asciende ya casi un 40%, cuando uno ve el volumen depredador que ha dejado este país semideforestado, pero también en la miseria, donde la mayoría de la gente vive en la miseria, y según datos del Centro de Investigación Económica del ITAM, la clase media ha perdido en un 20% su proporción, vale decir, ahora tenemos 20% menos clase media que hace 10 años. Eso significa, de acuerdo a las perspectivas del Centro de Investigación Económica del ITAM, que en el 2020 casi no habrá clase media. Hay un desplome. Si se mide en salario, si se mide en educación, si se mide en calidad de vida, probablemente iremos a comprar, ya no digan a Walmart, ni siquiera al tianguis, la clase media sí, por supuesto, pero ya no en los grandes almacenes caros. Esto significa que la palabra progreso se vuelve igualmente jabonosa. Progreso no es perder de pronto una isla y que te digan, sí, está hundida 40 metros, pero eventualmente ahí puede quedar, quizá la tecnología haga posible que emerja de nuevo. No importa, porque el hecho es que el imperio se va a apoderar del petróleo, como en la reforma energética se está privatizando todo, a pesar de que se diga que fue una reforma muy nacionalista. Por lo tanto, si esto nos llevara al pesimismo radical, que no quiero llegar ahí, sino más bien voy a darle un giro, necesitamos entender que no tiene razón Castoriadis cuando piensa que todos los significados están perdidos. Más bien, hay que leer desde otra perspectiva. Y me voy a un clásico. Mi clásico no es Platón, es Hegel. Y Hegel lo que dice es que el espíritu que reúne a una comunidad, donde el yo es un nosotros, donde el nosotros es un yo, el espíritu que objetiva la ley para que a través de ella nos reconozcamos todos y que hace posible que se vinculen las pasiones y deseos en eso que se llamaría el derecho, la ética, la moral compartida, la particularización de las conductas compartidas, como es esta experiencia, es la vida propia, dice él, de la promesa de la justicia por venir. Vale decir, en la medida en que nos agrupemos, integremos equipo, trabajemos de manera cooperativa, colaborando, en que los hombres sabios, inteligentes, como los que han hablado hoy, las mujeres sabias que nos han hablado hoy, nos sigan generosamente entregando sus conocimientos, en la medida también en que ustedes generosamente lo hagan, aprendan y nos hagan aprender, aprendiendo juntos, el país se vuelve invencible. El primer polo de desarrollo, pues, para hablar de soberanía, es conocimiento que da poder y libertad. La verdad nos hará libres, como decía Jesucristo. No podemos pactar entonces con 5 enemigos. Si los derrotamos, estoy seguro que vamos a defendernos del imperio, porque todavía patalea, porque viene posiblemente por la segunda reserva de petróleo del mundo. Sí, claro, Irak está más lejos y no pudieron. Y no podrán con México, porque debo decirles que aunque tenemos un centralismo ancestral, un pseudo federalismo, los diputados que nos merecemos de alguna manera todavía, y eventualmente la valentía de un senador que vino, y hay que aceptar, fue valiente, y aquí estuvo y escuchó un grito que a lo mejor no le gustó, pero lo escuchó. De manera institucional habló de su compromiso por México, y eso me gusta. En la medida en que eso ocurra, uno dice, bueno, eso es lo que tenemos, este Congreso, un centralismo, estados pobres en el sureste, abandonados, corrupción, impunidad. Pero también tenemos, no somos lo mismo que hace 150 años, más conciencia, más autoconciencia, más necesidad de información, mayor enojo e inconformidad, porque la gente no es tonta, porque la gente, que somos todos, nos damos cuenta de que nos mienten. La palabra hundimiento alude, segundo eje, a todo lo que se hunda. Se hunde Colosio, ¿sí? Se hunde Colosio. El nombre, el apellido, lo que designaba. Se hunde José Francisco Ruiz Macié. Y nadie sabe quién los mandó a matar, aunque todos sospechamos. Se hunde la banca, la rescata Cedillo, que es experto en rescates. Ahora está asesorando al Fondo Monetario Internacional para que rescaten a sus bancos, al Banco Mundial. Pues que asesora a todo mundo. Vamos, es como el totum factotum de la economía mundial. Y no gana mal. Le han pagado bien los servicios al imperio. Se hunde todo. Se cae un avión y nos dicen, pasa nada, al día siguiente, fue un accidente, hombre. Luego, no, es que los pilotos fueron contratados, miren ustedes, eran de una empresa Y y además no estaban calificados. ¿Gobernación haciendo eso? Se hunde la televisión, en su mayoría, a través de mensajes idiotas, de programas insulsos, de contenidos babiecas, de la falta de sentido y compromiso. Se hunden los partidos políticos cuando se pelean entre sí, los grupos que los integran o desintegran. Y bueno, se hunde la Isla Bermeja. Y mientras se hunde la Isla Bermeja, o no se hunde desde que se hundió, tuvo que hundirse José Ángel Concheyo. Tuvo que hundirse otro mexicano, aparte de él. ¿Cuántos más? Los que sean necesarios hasta que recuperemos nación, identidad, fuerza, comunidad, educación, sentido, proyecto, democracia por venir, justicia por venir. Y eso solo se va a lograr fortaleciendo las universidades, la ciencia, la técnica, fortaleciendo el amor a la patria, luchando en la movilización social, tomando la calle de manera responsable, claro, siguiendo siempre un liderazgo que oriente, siempre, y nunca traicionarlo. Eso se va a lograr si tenemos, y aquí están las tres salidas que propone Derrida, este pensador francés, tenemos primero filia, que es la capacidad y la voluntad de amar la tierra, el suelo, el aire donde estamos y somos, el habitar la casa llamada México. El que no ame eso, el que no sienta algo por esto, el que no vibre ante esa bandera, es un traidor. Tenemos que amarla. Y amar la historia, porque algunos dicen que ya no hay relatos. No, sí hay relatos. Decía un malhadado filósofo de la Facultad de Filosofía, y digo malhadado en un buen sentido, soy muy respetuoso, cuyo nombre omito por respeto mismo, llamado Ambrosio Velasco, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en un seminario el miércoles por la tarde, donde lo hice llorar. Decía, no importa México, eso no tiene sentido, tampoco importan esas palabras, es cuestión de semántica, ya no hay relato, ¿Quién creen? Hidalgo, Morelos, esas son tonterías. Si lo que importa es que el que tiene poder mande y el que no lo tiene obedezca, para que a través de la dominación del hombre por el hombre, jovesianamente hablando, logremos el auténtico Leviatán que hace falta, un nuevo Porfirio Díaz. Ese era el mensaje. O sea que el relato de la independencia, el relato de la Revolución Mexicana, el relato de nuestros héroes, sus biografías y luchas no tienen sentido. Lo cual no implica que Porfirio Díaz, por cierto, no haya amado más a México que Cedillo, Salinas o Fox. Porque aunque haya sido un dictador, independientemente de que fue un dictador, un golpista, todo lo que ustedes quieran, él recibe algo y de ese algo hace un Estado y lo deja más o menos con un peso fuerte, con inversión extranjera, con ferrocarriles, telégrafos, y después vinieron los regímenes del PRI, los 70 años, y yo recuerdo esa frase: administremos la abundancia. Hemos dilapidado la abundancia y el país vive de la renta petrolera y de las remesas, porque no tiene, como dijo el doctor Hernández Haddad maravillosamente, infraestructura industrial, porque ha olvidado el campo, porque ha olvidado la ingeniería hidráulica, porque ha dejado atrás deliberadamente a los pobres, como si conviniese tenerlos para dominarlos mejor, como querría Ambrosio Velasco. ¿Por qué lo hice llorar? Por la tercera salida que dice Derrida que hay que tener. Son tiempos cercanos a Navidad. Algunos creen en la Navidad, otros no. Yo respeto, yo sí creo. Y para mí son tiempos de Adviento. Y lo que se anuncia, lo que viene, la promesa de lo que viene, no me voy a poner parroquial ni párroco, ¿eh? Lo que viene en la democracia por venir, dice Derrida, es una nueva manera de religarnos como seres unidos en la promesa, en la fe jurada de que no nos vamos a mentir unos a otros, de que no nos vamos a violentar sistemáticamente entre nosotros, de que finalmente, y eso fue lo que le dije a Ambrosio, lo mesiánico de la promesa, el Mesías por venir, el que da la vida por el otro, es cada uno de los que, amando al país, día con día, dejamos algo de nuestra vida por los otros. Eso es lo que hoy ellos han hecho por nosotros. Eso es lo que ustedes hacen también por nosotros. En ese sentido, lo mesiánico por venir ya está aquí. Yo le dije a Velasco: ten cuidado de que llegue ese dictador que añoras y te corte la cabeza porque le caes mal, porque sonríes mal, porque no das un paso adelante o un paso atrás de acuerdo a su paso. En la dictadura se habla como quiere el dictador, se piensa como piensa el dictador, se impone el pensamiento único, unidimensional, parafraseando a Marcuse. En la democracia por venir, repito, hay colectivos, cuerpos colegiados, hay diálogo, agora pública, hay esa polis de la que hablan los griegos, que es ir haciendo país. Yo les digo que durante este año, gracias al Club de Periodistas de México, gracias a Maurice Alum, nuestro director general, gracias a Celeste Sáenz de Miera, gracias a cada uno de los panelistas de cada foro, hemos estado haciendo país. Y hoy que hablamos de la Isla Bermeja, que han hablado, porque yo no he hablado sino de hundimientos, exijo a las autoridades, a Felipe Calderón, exijo al nuevo secretario de Gobernación, del cual no sé nada, excepto que es abogado, de la Libre de Derecho y defendió a Carlos Salinas, exijo a los medios de comunicación, sin decir su nombre, algunos de ellos, que se comprometan con decir parcialmente la verdad, luego totalmente la verdad, y si no la dicen, entonces son cómplices del imperio, de la traición
apátridas y mal nacidos. Sigamos adelante con los foros. Echeverría tuvo un acierto, bueno, tuvo muchos. Era de esos presidentes todavía que eran nacionalistas, hay que decirlo. Él decía, arriba y adelante, ¿se acuerdan? Yo también recuerdo a Hugo Margain, porque su hijo, Hugo Margain, fue mi maestro. Y él me enseñó la filosofía, mucho de la filosofía. Él también se hundió en un macabro asesinato. Y una vez me dijo don Hugo, el padre, en su casa, mira muchacho, solo podrás amar a este país el día que entiendas que tú no debes corromperte, y si lo haces, no presumas de códigos de ética. Cuando se presume de código de ética habiendo sido corrupto, se es cínico. Estamos gobernados por una caterva de cínicos. Y eso ya lo dijo López Obrador. Que siga el movimiento en defensa de la educación, de la salud, de la nación, de todas las causas sociales. Porque así como hubo un movimiento en defensa del petróleo, gracias al cual se dio un debate en el Senado, tiene que haber ahora un movimiento en defensa de la nación y de los intereses de la nación en todos sus temas: agrícola, jurídico, político, social, económico. Y eso lo estamos haciendo aquí cada viernes. Nosotros vamos haciendo la tarea, pero también informando al prójimo, al vecino, en la colectividad, en el barrio, como dice Sergio Cermeño, creando lo societal, lo grupal, en la academia, como dice Juan Ramón, con los estudiantes. Yo en el ITAM, contracorriente, vaya que contracorriente, en el mundo neoliberal, meto la semilla de la discordia. Y mientras me dejen ahí y no me despidan de ahí, yo limpiaré esa casa del dogma neoliberal que les insaculan a los muchachos como una religión absolutamente dogmática. Entran sanos, egresan enfermos y luego se convierten en castings. Una cosa pavorosa, ¿no? Pero eso se clona en el TEC de Monterrey y se clona en muchos institutos tecnocráticos. Afortunadamente aún tenemos un espacio libre, muy libre. En el ICAM, los humanistas que estemos ahí. En el TEC de Monterrey, los cursos de desarrollo integral y humano. En la Ibero, no me preocupa, son jesuitas. Tienen algo muy fuerte, que es el sentido social. Pero, guárdeme Cristo de la UP y el Opus Dei. De eso mejor no ser ni siquiera numerario. Me refería al gran espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que cuando la piso, cuando voy al campus, Juan Ramón, doctor querido, siento una emoción tan especial. Cuando estaba yo caminando por las islas y entraba a la Facultad de Filosofía y me paré en el aula magna, Fray Alonso de la Veracruz, el miércoles, y estaba el doctor Cesario Morales al lado. Me dijo, ¿qué sientes, José Manuel? Le dije, una emoción muy grande. Dice, claro, nos cobija el espíritu. Por mi raza hablará el espíritu.